La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Esto es algo que usted ya, si usted ama la Palabra, de seguro se va a dar cuenta que esto ya lo hemos leído unas cuantas veces. Y es un texto bien, bien hermoso. En el capítulo 19, verso 7 al 14, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, en el verso 7, ya prediqué una vez de la mitad de ese versículo. Hoy voy a predicar de la otra mitad, que dice: el precepto de Jehová es, verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Diga conmigo: grande galardón. Pero si usted lo guarda, es como el dinero, ¿no? Si usted puede tener mucho dinero, pero si usted no lo guarda, de nada le sirve. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta sus manos, Señor Jesús. We love you. Te amamos en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí en esta iglesia tan hermosa que nos has dado, con santos tan hermosos, con los visitantes que están aquí. Señor, que tú los amas de una manera grande. Vas a hablar, les vas a hablar y vas a crear en ellos algo poderoso. Señor, úsame en esta mañana para dar consejo a la iglesia, para prepararlos para la muerte, para que cada uno que salga de aquí salga listo para enfrentarse contigo y que pase el examen en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, aleluya, y puede sentarse. Del verso 7 al 14 podemos encontrar seis cosas maravillosas de la palabra de Dios. Seis cosas, obviamente, son tan grandes esas cosas que hemos cubierto una, pero voy a cubrir otra, la segunda, en el verso 7, la última parte. Y vamos a tomar esa frase que dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ahí se va a dar cuenta que ni aún con todo lo que vamos a cubrir en esta mañana no es suficiente para decir todo lo que tenemos que decir de esa frase de la palabra del Señor. Quiero despertar en ustedes, hermanos, entre todos nosotros, despertar un deseo por la palabra del Señor, un amor, un anhelar conocer la palabra del Señor, memorizársela. Un amor por enseñársela no solamente a nosotros mismos, pero enseñarla a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes están enseñando la palabra del Señor a sus hijos? If you're not doing it, si no lo estás haciendo, estás perdiendo terreno bastante fértil, que es el terreno de los niños. Los niños aprenden la palabra del Señor muchísimo más rápido que los adultos, y usted debería de estar aprovechando lo más que puede enseñar la palabra del Señor. Quiero despertar, hermano, en esta mañana un deseo por aprender la palabra del Señor, leerla todos los días, memorizársela, leerla en voz alta. Hay una app en el teléfono que usted puede agarrar, y usted puede hacer un plan de leer la palabra del Señor, y se va a dar cuenta, hermanos, los que están participando en ese plan, de la grande bendición que es todos los días seguir ese plan. Y ese plan, si usted lo sigue todos los días, en un año usted va a poder terminar la palabra del Señor. Porque al final de todas las cosas, siempre se va a mantener esta devoción. La devoción de la lectura bíblica diariamente, y la oración diariamente, y el ayuno. El ayuno tal vez no diariamente, pero el ayuno semanal. Al final de todo el tiempo hay esta devoción. Y en la que el asunto de la devoción trabaja similar a todas las cosas, que uno no la puede agarrar viendo a otro hacerlo. Es como todos aquellos que estamos tratando de bajar de peso para estar más saludables, y usted se va a dar cuenta que mirando a otra persona hacerlo, no se va a beneficiar usted con estar viendo. Hay cosas en esta vida que solamente puede recibir el beneficio si usted simplemente se pone y lo hace. Hemos tenido en esta iglesia muchas personas interesadas en la música, muchos que quieren cantar, muchos quieren tocar instrumentos, y de allá abajo se mira tan fácil lo que hacen los músicos, y los músicos que el Señor nos ha dado son de grande bendición para esta iglesia. Gloria a Dios. El Señor los está usando en una manera muy especial. Gloria a Dios. Pero si usted le pregunta a cualquier músico, se va a dar cuenta usted de que nadie puede aprender a ser músico, ni nadie puede aprender a ser cantante, solo con estar viendo a otra persona. Se va a dar cuenta usted de que eso solamente lo puede aprender con la práctica, con diligencia, con un deseo por hacerlo para el Señor. Hemos tenido muchas personas interesadas, y de cada 10 que empiezan, tal vez algunos 2 terminan hasta el final. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estar viendo es muchísimo más fácil que estar haciendo. Y después no vienen a la práctica, y después, pues no, hermano, que ya no quiero. No, lo que pasó fue que se dio cuenta que hay que practicar una hora por día para poder agarrar los términos y la música. Gloria a Dios. También así es la palabra. La palabra es considerada como pan. Usted me puede estar mirando a mí comer un gran pedazo de carne de este tamaño, pero el beneficio para usted va a ser cero. Pero si yo agarro la mitad y le digo, mire, hermano, compartamos, entonces usted puede comer juntamente conmigo y los dos podemos ser beneficiados. Así es la palabra del Señor. Usted puede venir a oír de un restaurante aquí y a que yo le cuente qué tan buena comida es de ese restaurante, pero no le va a traer ningún beneficio hasta que usted vaya y lo haga. Gloria a Dios. Así es de que quiero despertar en esta mañana en ustedes un hambre, una sed por la palabra de Dios. Si usted no ha empezado un plan de lectura bíblica diario, yo le digo, hágalo lo más pronto posible, porque ya se va a dar cuenta lo que sucede con las personas que no están al día con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios con el ayuno y la oración son inseparables. Esa es parte de la devoción de un cristiano. Si usted se acaba de convertir, necesito que empiece lo más pronto posible la lectura bíblica, el ayuno y la oración, lo más pronto posible, Porque la dieta de un hombre espiritual es la palabra de Dios, la oración diaria y los ayunos. Venir a la iglesia, estar involucrado, es indispensable. Ahora, esta frase aquí en el verso 7, en la última porción, dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio está hablando de que la palabra del Señor, la escritura, estos 66 libros que el Señor nos ha dejado en nuestras manos, este es el testimonio de Dios. ¿Tú quieres saber acerca de Dios? ¿Quieres saber lo que Dios piensa de él mismo? You wanna know what his testimony, self-testimony is? You go and read it. ¿Tú quieres saber lo que Dios piensa de él mismo? Ve a leer la palabra del Señor y te va a decir qué él piensa de él mismo. Te va a decir qué él piensa de ti. Porque es el testimonio de revelación propio de Dios. Todo lo que nosotros queremos conocer de Dios ha sido revelado en la palabra. A la gente le gusta lo místico. Le gusta conocer cosas que le gusta saber misterios. Y yo he conocido muchas personas místicas, aún en la iglesia. Quieren saber visiones, quieren saber. Y está bien que tú quieras mirar visiones de Dios, pero en la palabra del Señor está revelado todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él por su propio testimonio. La palabra del Señor comparte de muchos escritores, pero solamente de un autor. Ese es Dios mismo. Y Él escribe acerca de Él mismo. Es una autobiografía, autobiography de Dios, una biografía de Él mismo, que Él escribió acerca de Él mismo. Cuando alguien es llevado a la corte, se permite el testimonio de dos o tres personas. Ahora, la palabra del Señor es el testimonio de Jehová. Es el testimonio, es lo que alguien más ha visto de Él y lo escribió en la palabra y dijo: he aquí, esto es real, lo necesitan creer. ¿Usted nunca se ha preguntado, hermanos, acerca de por qué tenemos cuatro evangelios? Tenemos el evangelio de Mateo, el de San Juan, el de Marcos, el de Lucas. Estos cuatro evangelios son cuatro testimonios acerca del nacimiento, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Son cuatro personas independientes que miraron a un cuadro de diferentes ángulos y dijeron: esto fue lo que pasó, créelo, believe it. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el testimonio de Jehová. En el principio escribió Moisés, porque los primeros cinco libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés, que él los escribió. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra y empieza a dar testimonio acerca de Dios y lo empieza a escribir. Y dice: este testimonio es fiel y verdadero. Gloria al Señor. ¿Tú quieres saber algo de Dios? Está escrito en la palabra del Señor por boca de uno o de más de dos personas, por testigos fieles. Cuando viene al bautismo del nombre de Jesucristo, tenemos nosotros testigos. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 13, parece que es 12-13, donde dice que los 11 se pusieron de pie con Pedro, cuando Pedro estaba hablando acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. En el verso 14 dice, 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y les empieza a dar el testimonio. Y los otros 11, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo: esto es verdad. La palabra del Señor es testimonio de Jehová. Más de una persona ha presenciado esto. Esto es verdad. Tú quieres saber de los grandes milagros que Dios hizo por manos de personas así como usted y yo. Váyase al libro de los Hebreos en el capítulo 11 y tú vas a encontrar más de un testimonio acerca del poder que tiene la fe en las personas. Dice, por fe habemos entendido. Por fe este hombre hizo grandes cosas. Abraham salió de su tierra y se fue a un lugar por fe. Tú quieres saber el producto de la fe por boca de más de 11 personas, porque en ese capítulo tú vas a encontrar miles de personas testificando acerca del poder que tiene la fe en las personas. You want to know if it works. Tú quieres saber si trabaja. Vete a la palabra del Señor y la palabra del Señor te dice, este es el testimonio. Esto es lo que han visto las personas, lo han visto con sus propios ojos, lo han oído con sus propios oídos, lo han tocado con sus manos, estuvieron allí cuando sucedió y ellos lo escribieron y han dicho, este testimonio es verdad. Aleluya. Yo estoy aquí para decirle que la llenura del Espíritu Santo viene cuando las personas hablan en otras lenguas. Eso es lo que dice el testimonio de la palabra. Esto es lo que dicen los discípulos. Tú quieres ser una persona apostólica, tendrás que ir al testimonio de los apóstoles. Tendrás que ir a vivir lo que ellos vivieron y a obedecerlo, lo que ellos hicieron. A servir de testigo. Usted sabe que en todo procedimiento judicial se necesitan testimonios. Y entre más testigos hay, más fuerte es la acusación. El testimonio es una experiencia personal que nosotros tenemos con Dios. Es lo que alguien nos contó, nosotros lo creímos y nosotros lo experimentamos. Entonces ya no viene a ser el testimonio de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ya no es el testimonio de lo que vio Pablo y las experiencias de Pablo y lo que encontramos en las 14 cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, ni el testimonio que escribe Pedro que anduvo con Jesucristo. Pero ahora este testimonio que nosotros leemos en la palabra, ahora viene a ser nuestro testimonio. Ahora viene a ser lo que ellos dijeron, es nuestro, lo hemos experimentado. Y nosotros vamos, hermanos, y contamos a los demás acerca de este testimonio, porque es verdadero. Muchas veces el enemigo va a venir y te va a mentir, y te va a decir que la llenura del Espíritu Santo no es real. Te va a decir que eso ya no es así, que es de otra manera. Pero qué bonito es cuando vamos a la palabra del Señor y dice, y los oían que hablaban en lenguas. Levanta sus manos, alaba al Señor. Ahí tenemos testimonio en esta mañana. We have testimony. Tenemos testigos. Aleluya. En el verso, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos un testimonio de 120. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 4, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí vamos con el testimonio. El testimonio es lo que alguien vio, estuvo ahí, lo experimentó y lo sintió, lo probó. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. That is a testimony. Eso es algo que alguien vio, algo que alguien experimentó. Hay muchas personas aquí y yo les pido que se arrepientan en esta mañana, que están dudando que la llenura, que el Espíritu que están recibiendo las personas que están hablando en otras lenguas, están dudando si eso es de Dios o no. Pues tú conoces algo tal vez que yo no conozco, porque yo tengo un testimonio escrito, y para mí lo escrito está arriba de tus opiniones y de tus dudas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora yo les voy a dar unas palabras, ¿ok, hermanos? Y usted dice la palabra que yo le digo. Diga Jesús. Diga gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona empieza a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo les da la palabra y ellos la hablan. Este es nuestro testimonio y nuestro testimonio es real. Nuestro testimonio es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de capítulo 2, verso 17, Pedro les empieza a decir acerca de la experiencia de recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y este es el testimonio de Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Tú quieres más testimonio? Vete al libro de los Hechos 10:44, donde dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que vinieron donde Cornelio, y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Ese es otro testimonio. Aleluya. Yo quiero, hermano, en esta mañana que usted eche afuera todos esos pensamientos que te dicen que la llenura del Espíritu Santo que están teniendo estas 80 personas que han recibido en este año el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, que te dice que no es de Dios. Eso no es. Eso no es. No viene de Dios lo que estás escuchando. Eso es del enemigo, porque quiere que tú metas duda en este cuarto para que las personas no sigan recibiendo el Espíritu Santo. Ese niño de 3 años que empezó a hablar en otras lenguas, ese niño recibió el Espíritu Santo. Eso es lo que me dice el testimonio de la palabra. Testimonio escrito, testimonio sellado, testimonio de más de una persona. Gloria a Dios, aleluya. Here we go. La Biblia es el testimonio de Dios mismo. La Biblia es la revelación de la obra de Dios, de sus maravillas. Hermanos, la Biblia es la revelación completa de todo lo que nosotros necesitamos saber para agradar a Dios. No tiene más, no tiene menos. Es una revelación completa. No le falta, ni tampoco tiene de más. Es una revelación, es la autorrevelación de Dios escrita y presenciada por miles de testigos. En Hebreos capítulo 12, verso 1, dice que nosotros tenemos una nube de testigos. Una nube. Hebrews chapter 12, verse 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Wow. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Testigos. Y de esa nube de testigos se está refiriendo al capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde menciona los gigantes de la fe. Pero dice que ellos están allí para servir de testigos. Usted sabe, hermano querido, lo que están diciendo esos hombres allá en el cielo ahorita. Están diciendo, créelo, es verdad. Le está diciendo la Sara a los estériles, les está diciendo, estériles, crean que Dios sí te puede dar un niño. Créelo, yo testifico y digo que es verdad. Yo lo vi. Yo estuve ahí, yo lo presencié, yo sé que es verdad. Yo tuve a un niño a la edad de 90 años, cree a Dios a lo imposible. Y están diciendo, ¡ey! ¡No te des por vencido! Aleluya, alguien dice, gloria a Dios. Este es el testigo que nosotros tenemos. Por alguna razón, hermano, estoy levantando en el espíritu de que muchas personas no están creyendo lo que están viendo. Hay un problema con eso, déjeme decirle. Porque si tú ya no crees al testigo de dos o tres, estás torcido, necesitas arrepentirte. Pero tenemos una gran nube. Es muy importante la nube. Porque aún en un grupo de personas, cuando se juntan en un estadio, se mira un gran montón de gente. Pero aún así usted puede distinguir las cabezas de cada uno. Y usted puede decir, hay bastante gente, está lleno. Pero usted puede mirar lo individual de cada uno de ellos en número. Pero en una nube es tanto la gente que usted no puede distinguir la individualidad de ellos. Están aún borrosos del gran número de personas que nos están diciendo en esta mañana, el testimonio de Jehová es fiel, es real. Aleluya, gloria a Dios. El testimonio de Jehová es fiel, es verdad. Está diciendo Moisés en los cielos, no importa qué es lo que tengas enfrente de ti, puedes tener aún todo un país en contra de ti. Y déjeme decirle, viene muy pronto cuando todo este país va a estar en contra de nosotros. Pero tenemos a un testigo. Tenemos escrita en la palabra del Señor de que los hijos de Dios siempre han podido vencer aún países enteros en contra de ellos. Fue por la palabra escrita, por la revelación, y el testimonio que tenemos en la palabra, que entendemos que Egipto no pudo detener a Israel bajo sus garras. Es por medio de la palabra que entendemos que nosotros podemos aún orar en medio de Babilonia y Dios nos va a escuchar. Que si nosotros somos fieles en medio de una generación torcida, si nosotros somos fieles, Daniel está diciendo desde los cielos, mira lo que yo escribí, ve a leer lo que yo escribí. Ve a leer lo que yo puse ahí, de que aún los reyes más fuertes de la tierra, la cabeza de oro de la estatua, yo pude sobrepasarlos a ellos, yo pude vencerlos porque me mantuve fiel al Señor. Este es el testimonio de Dios, de hombres y mujeres que lo han hecho antes de que nosotros y vencieron y Dios les ayudó y Dios estuvo con ellos. Tenemos un testimonio y este testimonio es fiel y verdadero. It is faithful. Aleluya. Usted puede llamarme loco, puede llamarme todo lo que usted quiera, pero yo le voy a decir, estoy en lo correcto. I am right. Gloria a Dios, estoy en lo correcto. El testimonio del Señor es fiel. Fiel es la condición de siempre estar constante. Eso es fiel. Mire, hoy llovió, algunas personas no vinieron porque no son fieles. No son constantes. La palabra fiel, usted lo puede... Es muy, muy famoso en estos días con la infidelidad entre las parejas. Usted la escucha por donde quiera esa palabra, infidelidad. Lo que quiere decir es que el esposo no se mantuvo constante con la promesa que le dio a su esposa de serle fiel. Y ahí arriba para abajo, para arriba y para abajo. Eso no es ser fiel, pero el testimonio del Señor es fiel. Lo que lees ahora es verdad. Lo que lees mañana es verdad. Todo el tiempo, aún después de que nosotros pasemos esta generación, la generación después de nosotros va a darse cuenta que la palabra del Señor, la Biblia, la palabra, el testimonio propio de Dios, ellos también lo pueden confiar. Ellos también pueden seguir bautizando en el nombre de Jesucristo y va a tener el mismo efecto. Esa invocación de ese nombre poderoso sobre los pecadores hoy, como lo va a tener 100 años después de hoy. Si el Señor no ha venido, nuestros jóvenes van a estar detrás de este púlpito y van a seguir predicando y van a decir: abramos la palabra del Señor en tal y tal libro, en tal y tal capítulo, y el Señor será fiel ahora como va a ser fiel en ese día, como fue fiel hace 2000 años atrás, porque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y también su testimonio es verdad. ¿Alguien ama al Señor en esta mañana? ¿Alguien ama su palabra en esta mañana? Yo amo su palabra en esta mañana. Yo puedo ir para China, puedo ir a Pakistán, puedo ir a cualquier país, y el testimonio del Señor es verdad. Aleluya. Sus características, su característica de este testimonio, it is sure, it is truth, it is faithful, it is reliable. Es una cosa que tú puedes poner tu casa arriba y no se va para ningún lado. Tanto las bendiciones como también así la disciplina. Yo siempre quiero estar en el lado correcto de la palabra del Señor. Y ese es en el lado de la obediencia. Es algo, el testimonio, o lo que quiere decir, lo que conocemos de Dios en la palabra del Señor, es algo que tú puedes confiar de Él. Aleluya. Tú puedes leer muchos libros hoy. Puedes ir a leer cosas y consejos que alguien te da hoy. O aún puedes tú regresar hace unos 100 años atrás acerca de los consejos que ofrecían los libros que han escrito los hombres. Y te vas a dar cuenta que los consejos que ellos escribieron hace 100 años no son válidos hoy. Porque los tiempos han cambiado. Pero el testimonio del Señor tú lo puedes confiar aún hoy. Los libros escritos por los hombres contienen muchos errores. Pero la palabra del Señor no, por eso la necesitas leer. Ahorita tú solamente me estás viendo a mí y me estás oyendo predicar, pero eso no te va a traer el beneficio completo hasta que tú agarres la palabra y tú deliberadamente, voluntariamente digas: de aquí en adelante yo me voy a asegurar de agarrar esta palabra y esconderla en mi corazón. La voy a agarrar, la voy a memorizar, la voy a leer, voy a enseñársela a mis hijos, porque es verdad. Gloria a Dios. Los libros escritos por los hombres, los consejos escritos por los hombres, en un tiempo trabajan, en otro tiempo no trabajan. Pero el testimonio del Señor es fiel. Palabra por palabra, palabra por palabra, es absolutamente confiable, es absolutamente fiel. Tú puedes decir y puedes ir en oración y decir: Señor Jesucristo, tú lo hiciste para tal y tal persona, y yo creo esta palabra, yo la creo y la quiero ver también en mi vida. Yo quiero mirar ese milagro que miré aquí. ¿Sabes por qué puedes ir con ese tipo de agresión, con ese tipo de confianza delante del Señor, a demandarlo de tal manera? ¿Por qué? Porque es verdad. Yo diría en esta mañana que el Señor está esperando en algunos de nosotros que vayamos a Él con ese tipo de confianza y ese tipo de agresividad al Señor, a demandar cosas que Él están escritas en la palabra. Conozco a una mujer que me dijo: yo creo a la palabra, yo creo tanto a la palabra que voy a orar y voy a ayunar hasta empezar a mirar todo lo que está escrito en la palabra, hasta verlo en mi vida. Yo quiero mirar que lo que sucede en la palabra, quiero mirar que sucede en mi vida, y voy a orar y lo creo tanto que voy a orar y voy a ayunar hasta empezar a mirarlos en mi vida y en la iglesia. Lo que pasa, hermanos, que nosotros creemos de que Dios es mentiroso. Oh, no, hermano. Dios es completamente verdad. ¿Usted sabía que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Cuántos sabían eso? Si tú has oído de que Dios todo lo puede hacer, te han mentido. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es imposible que Dios mienta. Esas cosas no las puede hacer Dios. Es imposible. No está en la habilidad de Dios mentir. En otras palabras, tú puedes agarrar la Biblia, leerla y demandar que lo que está ahí se cumpla. Demandarlo que se cumpla. Es absolutamente confiable. La palabra del Señor es 100% confiable. No te va a trabajar un día y otro día no te va a trabajar. No, no trabaja así. Todo el tiempo. Y quiero que usted sepa una cosa aquí, que la palabra del Señor no depende en tu estado emocional. Alguien diga gloria a Dios. No depende en tu estado emocional. Muchas veces venimos al Señor, venimos a la iglesia, y si nos sentimos bien, creemos en la palabra del Señor. Y si nos sentimos mal, andamos teniendo depresión o problemas, no tenemos para pagar la renta, nuestra fe se va para abajo y creemos que Dios también se va para abajo. No, hermanos, la palabra del Señor, no importa que tan bien emocionalmente andes tú, en esta mañana, no importa cómo tú vengas, si tú vienes y confías en la palabra, recibirás los beneficios de la palabra, porque ella es la que es fiel. Yo puedo venir en esta mañana con grande, sintiendo grande unción. Y es normal que un predicador trate de encontrar unción cada vez que viene a predicar. Pero hay veces que uno predica la palabra. Y gracias a Dios de que la palabra no depende de nuestra emoción, sino que depende de ella misma. Ella misma es la que tiene el valor. Usted puede recibir en esta mañana un milagro si solamente tú crees en la fidelidad de la palabra de Dios. Si solamente tú crees y dices, la Biblia dice, escrito está y yo lo creo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Lo que esté escrito de él en la Biblia, confíalo. Gloria a Dios. La resurrección de Jesucristo es verdadera. Dice, lo presenciamos nosotros, dijo el apóstol. Y en una vez se apareció a más de 500 personas. Muchas personas, usted sabía, hermanos, que muchas personas escuchan que Jesucristo resucitó, pero en verdad no lo creen. Qué triste, ¿no? Y si 500 personas miraron a un Jesucristo resucitado por testimonio, y ese testimonio lo encontramos en la Biblia, testimonio de los apóstoles, que dice, estábamos en un cuarto todos juntos, y entró el Señor en puertas cerradas, y lo vimos, nosotros lo vimos, entró, y las puertas estaban cerradas, y Tomás no estaba ahí, y le contamos a Tomás, y no nos creyó el testimonio de los 10. O 11, bueno, que Tomás no estaba ahí, de 10 personas. Y dijo Tomás, yo lo tengo que tocar, si no, no voy a creer. Tomás, hermano, tiene muchos gemelos, porque la palabra Tomás quiere decir gemelo. Tomás tiene muchos gemelos, aún sentados en esta iglesia. Cuando yo les digo, vamos a alabar al Señor, hermano, Jesucristo está aquí, muchos no creen que está aquí, porque no creen en un Cristo resucitado. Pero si no crees en un Cristo resucitado, estás en problemas. Si no crees que Jesucristo resucitó al tercer día, you're in big trouble. Estás en grande problema. Pero no solamente los apóstoles testifican que Él resucitó. Pablo testifica que Él resucitó. Y en una vez se le presentó a más de 500 personas. Y yo recibí el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Yo me acuerdo cuando entré siendo pecador a las aguas y salí sin ningún pecado. Hermano, nadie me tiene que contar eso a mí. Yo Lo experimenté. Yo experimento a Jesucristo en mi oficina antes de venir a predicar y le digo, Señor, ¿cómo va a estar el asunto hoy? A ver, dígame, ¿qué quiere? Antes de predicar un mensaje, le digo, Señor, a ver, dígame, ¿cómo está la cosa? Y yo lo puedo sentir cuando Él me pone las palabras, me pone los pensamientos. Jesucristo es real y tenemos que creerlo. Bueno, aquí hay unos cuantos predicadores. Y los que ya son predicadores con licencia, mediten lo que les voy a decir. Porque esto fue lo que sentí hoy en oración. Sentí como que el Señor me preguntó y me dijo, ¿tú crees que a los predicadores se les debería de demandar las señales de Marcos capítulo 16, verso 17? Y dije yo, ¿what? ¿Qué? Esto es lo que dice San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si se bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero yo no me acuerdo que cuando yo recibí el llamado para predicar y me fui a sacar la licencia de ministro, no me acuerdo que ellos me demandaron si yo había puesto las manos sobre alguien y que había sanado. Y tengo unos ministros jóvenes que ahora les mandé un texto y les dije, miren muchachos, si ustedes están queriendo predicar la palabra del Señor, más les vale que yo quiero empezar a mirar una de estas señales en su ministerio. Ay, discúlpeme si no escuché de Dios, pero yo creo que sí escuché de Dios, que si yo voy a predicar la palabra, si yo voy a pararme detrás de un púlpito, más me vale que empiece a operar en esas señales. ¿Por qué? Porque soy un creyente. Por eso tenemos una iglesia que muchas personas no creen en el Señor, porque no se les mira esas señales. Y estas señales siguen a los que creen. Y por eso me cargan el culto, vienen a la iglesia y siento el peso, porque son incrédulos. Si tú has creído en el bautismo para salvación en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú has creído para salvación y has creído en el bautismo en el nombre de Jesucristo, también tienes que creer en las señales que siguen a los que creen. Los ministros nuevos y los ministros que estamos ya, yo voy a empezar a demandar de cada uno de nosotros que las señales nos sigan. Yo voy a demandar que alguien, cuando tú vas al grupo, empiece a recibir el Espíritu Santo, alguien hablando en otras lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Voy a demandar, hermanos, porque si somos creyentes, las señales tienen que seguirnos. Tiene que hacer una grande responsabilidad pararse detrás de este púlpito a predicar y que las señales no nos sigan, ¿eh? Aleluya. That would put a lot of pressure on all of us, right? Y no solamente en los predicadores, sino que en los creyentes. Porque aquí no dice que solo los predicadores, dice los que creen. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Estoy hablando del testimonio del Señor que es fiel. Y estoy diciendo que si tanto nosotros creemos ese testimonio, debemos de demandar de nosotros estas señales. Y le doy las gracias al Señor porque en algunos de ustedes se están viendo ya las señales que lo siguen porque son creyentes. La gente está recibiendo el Espíritu Santo aún sin ponerle las manos, están hablando en otras lenguas. La gente está siendo sanada ya de diferentes enfermedades, demonios se tienen que ir porque somos personas que creemos. Yo creo que Jesucristo está aquí. I believe that he is here. Y si Él está aquí, estas señales seguirán a los que creen. ¡Aleluya! Si yo te pongo las manos, para que sea sano de cualquier enfermedad, tú deberías de decir: soy sano en el nombre de Jesucristo, lo creo, soy sano, porque la palabra del Señor dice que en las manos se me ponen, soy sano. Así es de que eso es lo que voy buscando aquí. Voy buscando que si somos creyentes, no que nosotros lo digamos, señores, sino que la demás gente dice: no, hombre, ese es creyente, hombre, no, hombre. ¿Por qué? Porque lleva la corbata y lleva la Biblia debajo del brazo. No, es que ese, mira ese, puso las manos el otro día a uno que tenía cáncer y sanó así. No, hombre, qué cosa. Ah, pues es creyente. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que cuando menciona el nombre de Jesucristo, este demonio se tiene que ir. I believe it. Se tiene que ir. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Estaban diciendo ahí en la conferencia de que el tiempo más débil de los cultos es el llamado al altar. Y me puse yo a pensar, le dije al Señor, ¿por qué es el tiempo más débil de todo el culto? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta ponerle ese esfuerzo. Usted lo llama aquí al altar y lo pone a orar. 5 minutos ya no sabe qué decir. Pero lo pone usted sentado ahí a escuchar a que otro esté trabajando por ellos y ellos pueden estar toda la noche haciéndolo. Y usted le pide a la gente que crea, ya le cuesta mucho. Pero necesitamos creer y demandarlo. Desde el ministro hasta el miembro que ha recibido el Espíritu Santo. Si hablaste en lenguas cuando recibiste el Espíritu Santo, eso es una señal que creíste. Ahora hay que completar el resto de las señales. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que el testimonio de Jehová es fiel, confirmado por él mismo y confirmado por nube de testigos, por personas creíbles, por apóstoles, por profetas, por los salmistas, por lo de los proverbios. Son personas reales que existieron y dijeron: esto es verdad. Hermano, yo quisiera saber cómo un libro como el Corán puede ser verdad cuando solo un hombre dijo: confíenme lo que yo les digo, ¿ok? Confíenme. Y vino y escribió un libro. ¿Ustedes sabían que ese hombre ni siquiera leer sabía? Y vino y hizo un libro y dijo: confíenme. Y ahora cerca de 2 billones de personas le creen a un hombre con el testimonio de uno. Él solito estuvo en algún lugar, en algún monte allá, quién sabe qué drogas estaba tomando, y ya dijo que Dios le había hablado. El libro del mormón es lo mismo. Estaba Joseph Smith allá en alguna montaña y miró una visión del testimonio de una persona. No, el de nosotros no es así. Esta es nube de testigos. Este es el libro más antiguo que hay. Esto empieza desde allá, desde Génesis, de Moisés, el gran libertador. Y se puede probar con Abraham, Isaac, Jacob. Y yo lo puedo contar todo. Es un libro de testimonio. Y ahora yo estoy aquí diciendo que es real. ¡Yeah! ¡Aleluya! En Hechos capítulo 1 y en el verso 8 dice: y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido. El Señor no te pide que tú hables algo que primero no lo has sentido y experimentado. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después me seréis testigo. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir donde tu amigo y le vas a decir: déjame contarte algo, he recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, hombre, como dice en el libro de los Hechos capítulo 2 y en el libro de los Hechos por donde quiera, yo también lo he recibido. Déjame, mira, voy a orar por ti también para que tú lo puedas recibir. Me seréis testigo. El Señor no nos ha pedido que nosotros vayamos a mentirle a nadie. Anduvimos allá en Nashville y una de las primeras cosas que hacer cuando uno llega a un lugar es: ¿a dónde vamos a comer? That's the first thing on the list. Where are we going to eat? ¿Dónde vamos a comer? ¿Y sabe lo que yo hago cada vez que llego a un lugar así? Me voy al internet. y empiezo a buscar los restaurantes en el área y empiezo a leer el testimonio de los que han comido en ese lugar. Y ellos le dicen, no, este lugar es pero tan bueno. Y hay 500, 600 testimonios y si todos son buenos, usted va también porque eso es lo que se dice. Eso es bueno. El testimonio del Señor es verdad, créelo. Ha sido dicho por miles de personas, por miles de años. Ahora, el testimonio de Dios presenciado por tantas personas tiene un efecto, ¿ok? Tiene un poder. Y es que hace sabio al sencillo. Cuando alguien te da el testimonio, hace sabio al sencillo. That's B. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. He makes wise the simple. Al simple. Al simple quiere decir la palabra simple. Dicen unos comentarios que la palabra simple quiere decir hace sabio al ignorante. De allí es donde viene esa palabra simple. Quiere decir, dice el comentario, que es una palabra, es una persona simple, es una persona sin entendimiento, una persona que no sabe. Y miren lo que dice. El comentario dice que la palabra simple viene de una palabra con la raíz hebrea que quiere decir puerta abierta. Open door. Ahí le va. Entonces dice, la palabra del Señor en el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple. Que hace sabio al sencillo, perdón. Simple, sencillo y simple es lo mismo. Que hace sabio al sencillo. Quiere decir que hace las personas ignorantes, las hace sabias. Que hace a las personas que tienen las puertas abiertas de su mente, les enseña a cerrar las puertas de su mente a cosas que no se las debe de abrir. Cuando alguien le dice a usted que es de mente abierta, open minded, usted sabe lo que le está diciendo. Soy una persona ignorante. Conmigo todo se va. Yo no sé la diferencia, le está diciendo, de qué cosas debo de dejar afuera y qué cosas debo de mantener adentro. Cuando alguien dice, I'm open minded, o soy de mente abierta, esa es una confesión en público de ignorancia. Está diciendo en público, yo soy una persona que cualquier persona que me venga y me hable, para mí todo está bien. No, pastor, si todas las religiones son buenas, ¿sabes lo que me estás diciendo? You are open minded, you're simple. Si todos vamos a ir al cielo. Si todos vamos a ir al cielo. ¿Sabes lo que me estás diciendo? Tú no te conoces la Biblia. No has leído la palabra. No has leído donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Jesucristo no es uno de los caminos. Jesucristo es el único camino al cielo. Nadie puede entrar al cielo si no es por Jesucristo. Yo soy la puerta. No hay dos puertas para entrar al cielo. Solamente hay una. Y esa puerta es Jesucristo. Estamos viviendo en tiempo de grande, grande, grande ignorancia. Todo se vale en estos días. Veníamos en el aeropuerto. Y el pastor, hermano, después de un tiempo los ojos del pastor empiezan a fijarse en casi todo. Lo hacemos por profesión. Y venía del frente de nosotros una muchacha que tenía tatuajes por todas partes, por los brazos, los pies, todo. Una cosa horrible. ¿Sabe lo que eso me quiere decir a mí? Que para ella todo se vale. Ella no tiene un lugar donde dice, esto no lo debo de hacer. Y todo se vale de ahí en adelante. Estamos viviendo en una generación donde las puertas de la mente están abiertas. Por eso necesitamos conocer la palabra del Señor. Por eso necesitamos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Por eso tú necesitas estar aquí en la escuela dominical. Por eso necesitas empezar a memorizarte la palabra del Señor. Para que cuando algo te quiera entrar, le cierres la puerta con la palabra. Y dices, tú no entras aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque de aquí, yo sé que esto no está bien. Estaba escuchando algo de estadísticas acerca de la aceptación del estilo de vida alternativo. Esa es una palabra bien rara de decir para los homosexuales. ¿Okay? Estaba escuchando una estadística que dice, entre los jóvenes de la iglesia, dicen que hoy en día 70% de la gente de la iglesia, de los jóvenes, para ellos no es ningún problema ya la vida alternativa. El estilo de vida alternativa. Lo que me quiere decir a mí es que esta generación necesita aprender la palabra del Señor. La puerta, cuando dice sencillo, cuando dice simple, está diciendo las personas de hoy en día están dejando las puertas de la mente abiertas a lo que caiga, a lo que entre. Están diciendo todo se vale. La habilidad de discernir, la habilidad de distinguir, la habilidad de separarte, la habilidad de decir esto no es de Dios, se está yendo. Y por eso necesitamos leer y amar la palabra del Señor para que podamos separar esto es de Dios, esto no es de Dios. Para que podamos distinguir esto es de Dios, esto no es de Dios. Para que podamos discernir esto es de Dios, esto no es de Dios. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Le dice, mira, este renacuajo no lo dejes pasar a que duerma contigo. ¿Cuántos de ustedes duermen con sus puertas de las casas abiertas? Hay gente loca que en estos días lo hace. ¿Verdad que ninguno de ustedes se atrevería a dormir con sus puertas abiertas? Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a andar con nuestras mentes abiertas? Y si tú no te sabes la palabra, andas con la mente abierta, todo se vale para ti. Entra y sale cualquier pensamiento. Para ti, estar mirando películas, todo se va porque, pues, no te sabes lo que dice la Biblia. No sabes que la Biblia dice que no hay que poner cosas injustas delante de tus ojos. Para los jóvenes hoy en día, cualquier palabra o variación de maldición, todo se vale, porque los niños de la escuela de ellos también lo dicen, que usted no sabe que si usted aún le dice fatuo a una persona, ya va a estar expuesto a ir al lago de fuego. ¿Por qué tú permites eso en tu boca? Porque tú no te sabes la palabra de Dios. Hay que agarrar el testimonio del Señor y hay que decir, si está escrito, esto no puede entrar. Gloria a Dios. ¿Usted sabía, hermanos, que hay cosas que no puedes dejar entrar en tus ojos y no puedes dejar entrar en tus oídos? No las puedes dejar entrar en tu corazón. Pero para cerrarle la puerta, vas a tener que saber el testimonio de Jehová. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Antes, todo se valía, ahora no. Cuando venimos a la iglesia, venimos y empezamos a decir, esas palabras ya no se valen, se tienen que quedar allá afuera. Ese vestuario ya no se vale. ¿Por qué usted dice, pastor, por qué no me acepta usted de la manera que yo soy? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es la que decide qué cosas se quedan allá afuera y qué cosas entran aquí por medio de la palabra. ¿Qué cosas entran en tu oído, en tus ojos por medio de la palabra? La palabra del Señor es el punto de discreción. That's where you decide what goes and what does not go. Eso es lo que tú decides, si va o no va. Es donde tú distingues. Es la palabra del Señor la que distingue y dice qué es lo que entra y qué es lo que sale. Ninguno de nosotros va a mantener la puerta abierta en la casa porque el aire acondicionado se le va a salir. Y los animalitos esos, los lizards, van a entrar y se van a ir a dormir en la cama contigo. Y tú no quieres hacer eso. Así es la persona que no conoce la palabra del Señor, que no se conoce el testimonio. Everything goes. Dice, yo voy a tal iglesia, voy a ir a tal iglesia, como quiera. Todas son iguales. Oh, no, they're not. Diga conmigo, oh, no, they're not. Oh, sí, todo es igual, pastor, todo es igual. No, they're not. Lo que quiere decir que tú no te conoces la palabra del Señor. Simple, quiere decir, tú no tienes discernimiento, tú no discriminas entre el bien y el mal, tú no distingues entre el bien y el mal, y eres una persona sencilla. Sabio, quiere decir el testimonio del Señor. Si tú la lees, si tú lees la palabra del Señor, te va a hacer una persona sabia, que hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir sabio? No quiere decir inteligente, ¿ok? Si tú quieres ir a agarrar inteligencia, te puedes ir al community college o puedes ir a la universidad. Y déjeme decirle que aún las universidades están produciendo gente bien, bien sencilla. Pero si tú quieres ser sabio, solamente la palabra del Señor te puede enseñar sabiduría. La palabra sabiduría quiere decir una persona bien capacitada en todas las maneras de vivir. Dice, hace a una persona que todo se valía para él, ahora la hace sabia. Le enseñó a vivir. En todas las maneras de vivir, la palabra del Señor te va a capacitar a vivir en esta vida. Vas a saber cuándo abrir tu boca y cuándo cerrarla. Algunos de ustedes no la saben, no saben la diferencia. Y después andan ahí llorando que nadie se quiere juntar con ustedes porque eres un fino chismoso. Pero si lees el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta que dice, no seas chismoso, hijo. La palabra sabiduría es algo que te enseña por medio de la palabra cómo la esposa tiene que ser en el matrimonio, cómo el esposo debe ser, cómo los hijos, cómo comportarse con el vecino. Te enseña, te da sabiduría. La palabra del Señor te dirá, esto es correcto, esto no es correcto. Solamente hay un libro en esta tierra donde tú puedes tener esa sabiduría, pero para poder agarrarla, no te puede faltar a los cultos y no puede faltar a leerla todos los días para hacerte sabio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy tratando en esta mañana, hermano, de empujar el caso de que si tú vas a ser sabio en este mundo tan terrible que estamos viviendo, te tienes que saber la palabra del Señor. La tienes que amar, la tienes que leerla, tienes que enseñársela a tus hijos, tienes que tu casa esté involucrada en eso todos los días, la palabra del Señor. Póngase en pie en esta mañana. Yo no voy buscando en esta mañana emoción, hermano. Estoy tratando con tu cerebro ahorita. Si yo quisiera emoción, Yo lo podría dejar a usted que se ponga a brincar y saltar y todo lo que usted hace, pero voy buscando su mente. Voy buscando tratar con tu mente, tratar de decir, es verdad, pastor, es verdad, gloria a Dios, yo necesito conocer, yo necesito saber esto. Estoy viviendo en tiempos peligrosos y necesito enseñarle a mis hijos. Hermano Vicente, usted sabía que toda la gente debería estar a la hora en su clase aquí. ¿Y sabe lo que van a decir cuando sus hijos no anden conforme la palabra? Van a decir que el diablo aquí, que el diablo allá. No, 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 no. El diablo nunca tiene más poder que nosotros, hermanos. Tenemos el poder para echarlo fuera, donde quiera que se va a meter. Yo quiero, hermanos, que levantemos las manos y renovemos nuestros votos por un amor a la palabra del Señor en esta mañana. Una palabra, un amor por la palabra del Señor. Agarrar esta palabra juntos con la familia. Que el esposo agarre esta palabra y diga, en esta noche vamos a leer la palabra juntos y que él venga a ser el sacerdote de la casa. Que venga a ser el líder espiritual de la casa por medio de la palabra. Levanta tu voz al cielo y diga, Señor Jesús, yo amo tu palabra. Aleluya. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesucristo, estamos buscando una renovación de amor por tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Será que podemos nosotros hacer esa oración? Pero solo la puedes hacer si es verdad. Los maestros, necesitamos una consagración en esta mañana y decir, Señor, yo necesito seguir enseñando. Seguir enseñando tu palabra, porque estamos viviendo en una generación bastante sencilla. En una generación donde todo se vale. In a generation where there isn't any discretion. Que no hay discreción. Que no hay. Donde no se distingue el bien y el mal. Padres que están creciendo sus hijos. Yeah, aleluya. Sí, Señor. Un amor por tu palabra. Un amor por tu palabra.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.